Capítulo 5. El gran acueducto. Los depósitos de agua de Birmingham son una cadena de lagos artificiales producidos por el embalse del río Elan. Un afluente del río Wye, el gran acueducto lleva el agua desde el Elan 80 millas a través del país. Viaja a través de colinas y valles de transición. Pasa por Ludlow y Mortimer. Cleobury, por el bosque de Wire, a Kidderminster y por Birmingham. Asimismo, a través de Frankley, donde hay un gran depósito de almacenamiento de la cual se distribuye el agua. El paisaje era desolador y desolado. Ante nosotros, el sol se hundía en un mar de luz carmesí. Caminamos vigorosamente. Las largas piernas del ruso lo llevaban suavemente sobre el terreno irregular mientras yo trotaba a su lado. Antes de que los últimos rayos de sol se hubieran extinguido, vimos el contorno negro de la represa del lago Cabán ante nosotros y alcanzó el brillo del agua más allá. En el norte se encontraba el río Elan y al sur, por la ladera escarpada de una montaña se alzaba contra el cielo luminoso. El camino discurría por el lado izquierdo del río, delimitado por una serie de riscos abruptos y audaces que se elevan hasta una altura de unos 800 pies sobre el nivel del agua. Justo debajo de la presa Cavan hay una casa ocupada por un inspector que está a cargo del aparato medidor que se utiliza para medir el flujo de salida de agua de las enormes reservas naturales. Las luces de su casa brillaban en la oscuridad cada vez más a medida que nos acercábamos. Lo bordeamos por una pequeña desviación y seguimos adelante. «¿Cuánto tiempo tarda en llegar el agua de aquí a Birmingham?», preguntó Sarakov mientras subíamos hasta el borde del primer lago. «Se desplaza sobre un par de kilómetros por hora», le contesté. «Así que eso significa aproximadamente un día y medio». Hablamos en voz baja porque teníamos miedo de ser descubiertos. La presencia de dos visitantes a esa hora podía haber llamado la atención. «Un día y medio, entonces el vacilo tiene un largo camino que tomar». Se detuvo en el borde del agua y miró a través del lago de sombras. «Si tiene un largo viaje para poder dar la vuelta al mundo entero». El último resplandor en el cielo tiñó las olas calmadas de un color profundo de sangre. Sarakov abrió su bolsa y sacó un par de tubos. Quitó los tapones de algodón de los tubos y con un cable largo aflojó el contenido gelatinoso. Entonces, volteando los tubos, los arrojó al lago cerca de la orilla del enorme acueducto. Me quedé mirando cómo los tubos desaparecían de mi vista, sintiendo que ya era demasiado tarde para lamentar lo que se había hecho, pues nada podría recoger los millones de vacilos que habían sido liberados en el agua. Quizás ya algunos de ellos habían entrado en la oscura boca de la primera alcantarilla para empezar su lento viaje a Birmingham. La luz desapareció del cielo y se extendió con rapidez en la oscuridad sobre el lago. Sarakov vació los tubos restantes con calma y luego volvió sus pasos en la dirección de Ryder. Esperé un momento más en el profundo silencio de ese lugar solitario y luego con estremecimiento seguí a mi amigo. El vacilo se había desatado en el mundo. Capítulo 6. La actitud del señor Thorndyke. Llegamos a Londres al día siguiente por la tarde. Me sentía agotado y apenas podía responder a Sarakov, que había hablado continuamente durante el viaje. Su teoría me interesaba. El ruso había revelado mucho de su carácter bajo la tensión de la excitación. Habló de la venida de la inmortalidad a la luz de una gran ayuda física a la humanidad. Parecía ver en su mente una imagen de gran comodidad y disfrute físico y de una humanidad liberada de los fantasmas sombríos de la enfermedad y de la muerte, y sin cesar persiguiendo el placer. Yo amo la vida, comentó, amo la fama y el éxito. Me gusta la comodidad, la facilidad, las risas y el compañerismo. La naturaleza es hermosa para mí y una mujer hermosa es la mejor recompensa de la naturaleza. Ahora que el amanecer de la inmortalidad está a la mano, Harden, tenemos que emprender la reorganización del mundo de tal modo que alcance el máximo placer. Pero seguramente habrá algún límite al placer, me opuse. ¿Por qué? ¿No ve que eso es lo que no habrá? Exclamó con entusiasmo. Vamos a acabar con los límites impuestos. Su imaginación es demasiado estrecha. Se sentó acurrucado en un rincón, como si nos soltaran una plaga terrible en Birmingham. Puede llegar así, puede llegar a ser así, murmuré. No creo que tuviera una idea clara del futuro, pero hay un mecanismo natural de la mente que duda de las edades de oro y de las panaceas universales. Llámelo superstición si quiere, pero el instinto del hombre le dice que no puede tener placer ininterrumpido sin pagar por ello. Así se lo dije al ruso. Dio rienda suelta a una carcajada. Tiene toda la prudencia y la timidez de su raza, dijo. Ustedes tienen miedo, incluso en su hora de la liberación. Mi amigo, es imposible concebir siquiera levemente el cambio que vendrá sobre nosotros respecto del sentido de la vida. ¿No ve que tan pronto como la idea de la inmortalidad se apodere de la gente, dedicarán todas sus energías a hacer que su tierra sea un paraíso? ¿Por qué? Es obvio. Entonces sabrán que no hay otros paraísos. Sacó su reloj e hizo un cálculo. Su rostro se enrojeció. El vacilo ha viajado 42 millas hacia Birmingham, dijo, justo al momento en que nuestro tren entraba en la terminal de Londres. Estaba ocupado con mis pacientes hasta la hora de la cena y no vi a Zarakov mientras trabajaba. Mi cansancio y ansiedad desaparecieron y fueron reemplazados por una euforia leve. Uno de mis pacientes era un profesor de ingeniería de una universidad del norte, un joven brillante que, si no era por su enfermedad física, podría hacer una gran carrera. Él había sido enviado a mí después de haber pasado por una ronda de doctores para ver si podía darle alguna esperanza para el futuro. Entré en su caso con cuidado y luego le hice una pregunta. ¿Cuál es su propio punto de vista de su caso, señor Thornduke? Me miró sorprendido. Su rostro se relajó y sonrió. Supongo que detectó un mensaje de esperanza en mi expresión. La mitad de una docena de médicos me ha dicho que no tengo mucho tiempo de vida, doctor Harden, contestó. Pero es muy difícil para mí entender ese punto de vista. Me parece que me comporto como si nada me importara. Sigo trabajando, sigo viendo metas muy por delante. La muerte es solo una palabra pronunciada con frecuencia, es cierto, pero sin sentido. ¿Qué debo hacer? Siga trabajando. ¿Y debo esperar solo un pequeño plazo de vida? Me levanté de mi mesa y me acerqué a la chimenea. Una oleada de poder se apoderó de mí al pensar en el vacilo que tan silencioso y constante avanzaba a Birmingham. ¿Cree en los milagros? Le pregunté. Esa es una pregunta extraña, reflexionó durante un tiempo. No, No creo. Todo lo que a uno se le enseña hoy en día es en el sentido contrario, ¿no? Sí, pero nuestro conocimiento solo cubre un campo muy pequeño, tal vez en un caso aislado artificialmente también. Entonces, ¿usted piensa que solo un milagro puede salvar mi vida? Asentí con la cabeza y lo miré. Parece divertido, comentó en voz baja. No me divierte, señor Thornburg. Estoy muy feliz. ¿Mi caso le interesa? Extremadamente. Su caso es un caso típico. Su enfermedad es invariablemente fatal. Es una de las muchas enfermedades que sabemos que son mortales, mientras que seguimos siendo ignorantes de todo lo demás. En circunstancias normales tendría usted solo de 1 a 3 años de salud razonable y de cordura. Y después, bueno, después quedaría prácticamente desamparado. Empezaría a utilizar ese gran sector de la civilización moderna que trata con los que no pueden ser ayudados. Comencé a tomar cuidado con mi tema y estreché mis manos detrás de la espalda. Sí, pasaría usted a esa categoría que refuta todas esas teorías de una deidad amable y se convertiría en un estudiante en la vasta y lamentable universidad del sufrimiento, a través de sus corredores sin límites, en donde los médicos caminamos con pasos cansados. Ah, si al menos un grupo inteligente de científicos tuviesen los planes de la construcción del cuerpo humano, piense en lo pobre de las cosas que son, piense en lo fácil que habría sido hacerlo más duradero. La célula, que es una frágil e inútil delicadeza, y estamos hechos de millones de estas inútiles y frágiles delicadezas. Para mi sorpresa, se echó a reír con gran diversión. Se quedó ahí, joven, agradable y sonriente. Observé que tenía una curiosa inquietud. Por el momento se me había olvidado lo que había sido mi intención decirle. El amanecer de la inmortalidad pasó fuera de mi mente y me encontré mirando, por así decirlo, hacia algún extraño misterio. ¿Su religión le ayuda? Me aventuré. ¿La religión? Reflexionó por un momento. ¿No cree que haya algo de sentido en nuestros particulares e inevitables destinos que quizás nos hayamos merecido? Tonterías. No es más que el cruel capricho de la naturaleza y nada más. Oh, vamos, doctor Harden, seguramente tiene una visión más profunda. ¿Cree usted que la existencia tan corta que tenemos aquí es toda la oportunidad de actividad que tenemos? Que tengo una idea de lo que es la ingeniería y que usted tiene un breve tiempo de ejercer como médico en este planeta y luego hemos terminado nuestra experiencia. Por supuesto, otra manera de tomar las cosas sería horrible. Pero ¿usted cree en una teoría de la evolución que progresa y asciende lentamente? Sí, por supuesto. Eso se demuestra más allá de toda duda. Y sin embargo, ¿cree que solo se aplica al cuerpo, al instrumento y no hacia el lado inmaterial de nosotros? Lo miré con asombro. No creo que haya algo a algún lado inmaterial, señor Thornton. Él sonrió. Una visión muy insatisfactoria, ¿verdad? Remarcó. Insatisfactoria, tal vez, pero suena a ciencia, repliqué. ¿Suena? Meditó por un instante. ¿Puede una cosa sonar y ser insatisfactoria al mismo tiempo? Cuando veo una máquina que es fea, eso es insatisfactorio desde el punto de vista del artista. Yo siempre que está mal planeada e ineficiente. ¿No cree que es lo mismo con las teorías de la vida? Sacó su reloj y le echó un vistazo. No quiero quitarle más su tiempo. Adiós, doctor Harden. Fue a la puerta, asintió y salió de la habitación antes de que recordara que quería insinuarle que un milagro iba a ocurrir y le salvaría su vida. Me quedé de pie en la alfombra de la casa preguntándome qué diablos me quería decir.